Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Guerra Estelona. Directo es... ¿qué es? Es sábado, ya 29 de enero de 2022. Es un orgullo, un placer volver a estar acá frente a todo el público de Arras de Lona que siempre nos acompaña. No tuvimos directo la última semana, pero bueno, necesitaba hacer la previa, necesitábamos hacer algo para cubrir ese vacío y bueno, cubrir todas las noticias, así que bueno, por suerte hoy no estoy solo, estoy con un gran compañero como usualmente me viene acompañando en esta ocasión. Ya muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo y a todos los que le dieron a esa descarga, ya sea a través de iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube o arrasdelona.com. Hoy sí vine preparado y bueno, ya dije, no estoy solo, estoy con un compañero que es uno de los pocos que con los que estamos zafando del COVID, así que vamos todavía. Y creo que no tiene muchas ganas de hablar de fútbol él, así que bueno, bienvenido Andrés.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué más puedo decir con esa introducción? Me dejaste acá helado. Claro, sí, no esperaba la puñalada con respecto al fútbol. Dije, no, vamos a jugar en altura. Acá lo podemos hacer. Tampoco pudimos. Así que bueno, después nos toca con Uruguay, con Brasil y con Bolivia. Hay que ganarle a los tres, creo. Si no, no pasamos. Así que ya me estoy resignando. Lo voy a ver por TV, como se dice. Pero bueno, contento de estar acá compitiendo con Rampage. Así que si es que baja la audiencia AEW, ya saben a quién culpar. Pero por lo menos hay bastantes cosas que comentar porque no hubo directo la semana anterior. Así que por lo menos hay cosas que comentar. Y tenemos mañana, día sábado, afortunadamente, Royal Rumble. Aunque ya estamos todos casi de vacaciones en el staff, una buena parte. Así que como que no nos da lo mismo en este momento, pero al menos tenemos la previa y noticias que constantemente están pasando acá en el mundo del wrestling. Así que bueno, vamos allá, Martín.
Sí, como bueno ya saben, tengo un internet bastante inestable, así que bueno, si la transmisión sale un poco complicada, después pueden chequear el audio en las plataformas que recién mencioné. Así que bueno, vamos por la tela, vamos por lo que nos trae acá, lo más importante que estuvo pasando durante las últimas semanas. Estuvimos planeando este Royal Rumble hace bastante tiempo, ya que estamos con este tema en cada directo de, bueno, los participantes. Desde el día uno ya nos generó bastante noticia, ¿no? Con todos los nombres que se mencionaron al principio y demás. Así que, bueno, vamos a repasar la cartelera. Por mi parte, ya estábamos comentando un poco antes de estar online, pero tenemos bastante hype. Yo tengo bastante hype, hay luchas bastante interesantes. Creo que va a ser un buen Rumble y lo que siempre esperamos, que no sea eterno. Así que por favor les pido que nos trate con consideración. Hay dos luchas que duran una hora cada una, así que bueno, espero que las demás no se alarguen demasiado y no hayan 500 promos como ese espantoso SummerSlam.
Sí, a ver que, no, o sea, lo de SummerSlam también Survivor Series, ¿no? Eso también fue puro relleno, entonces no creo que lleguemos a tanto. De hecho, tal vez es controversial lo que pienso, pero a mí me hubiese gustado que con tanta escasez de roster femenino con Mies, ¿por qué no hacemos un Royal Rumble de 20 personas y ya hubiese reducido un poco la duración? Pero puede que alguien le moleste, ¿no? Porque 30-30, algo de equidad y cosas así, pero por contexto lo hubiese yo agradecido y no tendrían que estar pidiendo ahí, lanzando invitaciones a gente que ni siquiera pertenece a la compañía, cosa que es un poco hilarante. Pero yo tengo fe en este pay-per-view, tengo esperanza. Creo que mi conflicto está con el... ¿Importa quién gane el Royal Rumble masculino? Siendo que nos están vendiendo un Lesnar contra Reigns para hacer el main event de una de las noches. Es como, bueno, ¿importa en verdad? Pareciera que veremos, ¿no? ¿Quién gana ese Rumble? Porque y cómo lo puede meter en esa dinámica de ese combate tan anunciado entre Lesnar y Reigns. Pero bueno, ya tendremos respuestas el día de mañana.
Sí, y bueno, vamos a ya directamente a hablar de la cartelera, que hay bastante tela que cortar, como ya decíamos. Bueno, el primer combate es uno que casi que pasa bastante desapercibido. Va a ser la defensa del título de mujeres de Raw, de Becky Lynch contra Doudrop, que la verdad que creo que va a ser un combate bastante tranquilo para descontracturarnos con luego de alguno largo y demás, así que va a estar bastante bien, seguro. No creo que pase mucho. Doudrop tiene ese personaje extraño. Y bueno, una victoria de Becky y a ver qué es lo que sigue, seguramente.
A mí por lo menos me entusiasma a ver lo que puede dar Doudrop. Creo que había leído que Vince estaba como bastante contento con su trabajo. Y te pones a pensar que tenía gente como Toni Storm o otra gente de valor que se deshizo o pidieron liberación o qué sé yo. Y tenemos ahí a Doudrop, que me gusta mucho Piper Niven, lo que puede dar, pero uno pensaría que no es como el tipo de wrestler que estaría en este show tan grande, ¿no? Pero creo que es un momento de brillar, de que seguro le puede ser un muy buen combate. No he visto los segmentos últimamente que se han dado en Raw y por lo menos Piper, o sea, o Doudrop se ha visto, Piper creo, ¿no? Se ha visto bien, pero... Becky es como, bueno, como heel no me entra, y ya incluso antes de su ausencia por su embarazo ya me pateaba un poco, ya está bastante desgastado esto de Man, pero me gustaría que tuviera otro enfoque su personaje, pero lamentablemente seguiremos viendo a esta Becky. De seguro llegaremos al camino que es Bianca Belair, imagino que ese es el combate más o menos grande. Pero me imagino que van a dar un muy buen combate. En verdad estoy bastante entusiasmado porque le están dando gente oportunidades, ¿no? O sea, nuevas caras, que es lo que estamos pidiendo, y por lo menos yo lo veo de eso de manera positiva, más allá de que el resultado sea bastante predecible.
Sí, va a ser un combate que, bueno, va a medir más a Doudrop y al público cómo la recepciona, creo, que lo que va a ser el combate y cómo nos dejará a todos. El siguiente es uno que seguramente esté también más para lo mismo. Tengo miedo de que dure demasiado, porque este estilo de luchas a veces se extiende bastante. Espero que no, espero que no hagan algo ridículo tampoco. Es ese Edge y Beth Phoenix contra The Miz y Maryse. No le tengo mucha fe. Los combates mixtos en WWE creo que nunca fueron buenos, no hay ni uno bueno así de parejas y demás, así que vamos a ver qué sale de acá. No le tengo fe y, como ya digo, espero que no dure demasiado. Y bueno, la historia creo que estuvo bastante bien, no estoy muy al tanto luego de eso de Day One y demás, así que bueno, vamos a ver qué nos deja, que al menos la atracción de ver a Edge siempre está.
Bueno, la rivalidad que tuvieron Miz y Edge de cara a Day One fue bastante deficiente. A mí no me gustó mucho los segmentos que vi, pero el combate me gustó bastante. Disfruté el combate que dieron en ese pay-per-view. Este camino ahora del combate mixto, tengo sensaciones encontradas. He visto segmentos como divertidos, pero otros que en verdad no terminan de cuajar. Así que ha sido como un hit and miss, sería algo así. Pero puede ser entretenido. Además está el plus de ver a Beth volver al ring, así que no es que sea simplemente un combate mixto así normal, ¿no? Sino que va a haber un punto de novedades, que es el regreso de Beth al ring y verlo con su dinámica con su esposo Edge. Bueno, ya Miz y Maryse ya lo hemos visto este tipo de combates, ¿no? El que recuerdo era el combate que tuvieron con Cena y y Nikki Bella en WrestleMania, ¿no? Qué mítico combate que toda esa rivalidad giró en que Cena no quería evitar el matrimonio. ¿Y qué pasó? Cena evitó el matrimonio y al final no se pudieron casar con Nikki. Pero yo creo que pueden dar algo entretenido. Ya te decía un poco en off que podría ser ese combate también que podría ayudar a distender, ¿no? Que con dos Rumbles, con combates tan fuertes como los dos combates titulares masculinos, necesitamos tal vez un poco un descanso. Así que no le pido mucho, pero siento que con que sea digerible creo que vamos a estar bastante contentos. Así que un poquito de fanservice no lo veo mal. Y aprovecho de saludar a la gente que tenemos en el chat, ¿no? Que está Pablo, Ezequiel y Carlos. Así que un saludo a todos ustedes. Que nos prefieren a nosotros que a Jon Moxley. o pueden ver ahí a pantalla simultánea, ¿no? Yo a mí no me gusta ver las cosas como dobles, pero bueno. Ahí se les agradece, ¿no? Aquí luchando contra los poderosos, contra el monopolio, contra el duopolio, Martín.
Bueno, vamos con... Creo que es el combate que más ganas tenemos todos de ver. Al menos por mi parte tengo muchísimas ganas de ver. Brock Lesnar defiende el título de WWE ante Bobby Lashley y creo que si les dan rienda libre a este combate puede ser una masacre, puede ser una brutalidad. Y bueno, ya comentaremos un poco más sobre este combate que creo que tiene bastantes hilos en el resto de la noche, seguramente.
Sí, a ver, es el combate que creo que todos queremos ver. Para mí esto hubiese sido el main event de WrestleMania, así que yo lo hubiese buqueado de esa forma, ¿no? Yo no soy muy partidario de ver como 400 millones de veces Roman Reigns contra Brock Lesnar. Pero entiendo el por qué lo están haciendo y más o menos la historia con Heyman tiene su interés y creo que le puede dar ese foco para que se sienta el main event y no algo tan redundante. Pero, a ver, la rivalidad siento que ha sido un poco fallida y lo digo en el sentido de que Brock ha estado espectacular en cada intervención que ha tenido en esto, pero siento que un poco... La idea era como poner a Bobby como al nivel de Brock y siento que no se sintió en ningún momento. Habían hecho un buen trabajo en el combate en Day One de como que Brock arrasando con todo el mundo menos con Lashley, ¿no? Y de pronto tenemos un Lesnar que está muy, muy superior a Bobby en el sentido en sus interacciones y también un poco... lo de, bueno, esperamos este duelo de promos entre Heyman y MVP, tampoco es que lo tuviésemos, ¿no? Había cierta expectativa con lo que podía darnos y fue un poquito blando, pero quitando eso, creo que el combate por sí te vende todo, ¿no? Los nombres es todo lo que es este combate y en verdad tengo mucho hype y Brock Lesnar está en su mejor forma, o sea, para mí es una fiesta, ¿no? Con el pesaje, no sé si viste el segmento del pesaje, Martín, pero obviamente es una estupidez el pesaje, porque no hay límite de peso. Esto también lo hemos comentado en Florida Vice cuando hacen esto en AEW, o sea, si no tenemos un título con límite de peso, ¿para qué hacemos estas cosas? Pero por lo menos se ve mucho mejor que en algunos segmentos de AEW, ¿no? Con el Big Show ahí no se manejó bien con la balanza. Acá por lo menos no había mucho, no fue tan complicado, ¿no? Entonces hay un momento, Martín, en el segmento del pesaje que entra a la... Además viste la imagen que Brock Lesnar como cowboy, ¿no? Como vaquero, ¿no? Sí. Con su sombrero, con muy badass. Claro, y le dice Corey Graves, bueno, Brock, para el pesaje deberías sacarte un poco de ropa, ¿no? No podrías ahí subirte así. Y Brock le dice, ah, señor Graves, ¿usted me quiere ver desnudo? Entonces es un grande Brock, ¿no? Y sigue un poco con el Bobby Who ahí atacando a Lashley, pero por lo menos el Lesnar es un goce verlo, pero es una pena en parte de que pudieron haber hecho algo mejor con Lashley y verlo como un rival como igual. Sabemos que el combate va a estar muy bueno, pero siento que el camino a esto fue un poquito decepcionante, lamentablemente.
Sí, como ya decías, el camino fue bastante extraño. Al menos hay promos bastante divertidas. Ya hemos comentado en el directo, en el último directo, que nos había hecho reír en una promo, Lesnar y demás. Así que al menos hicieron algo bastante decente por lo que pueden hacer. Y por lo que pueden trabajar con Brock Lesnar, que también es bastante limitado el tiempo y demás, así que al menos tenemos esta lucha, como también opino como vos. Yo le hubiera puesto como un main event de WrestleMania, un poco más de trabajo y hubiera estado perfecto. Pero creo que queda bastante bien, le da fuerzas a un Royal Rumble que, si no tuviera esta lucha, creo que caería un poco demasiado. Así que tengo ganas de ver qué pasa acá y que va a estar ligado con el siguiente combate, que es Roman Reigns contra Seth freaking Rollins. No se olviden del freaking, por favor. Por el título universal, y según veo acá, los usos van a estar baneados de ringside. Así que, ¿qué pasará acá? ¿Qué va a pasar, no? Es un lado y el otro compitiendo. Es, bueno, o pierde Brock Lesnar o pierde Roman Reigns. Creo que va a estar totalmente ligado a un resultado al otro, así que bueno, ya veremos. Por mi parte, yo opino y creo que debería perder Lesnar y llegaríamos con Bobby Lashley fuerte de nuevo a WrestleMania como campeón, y Lesnar quizás podría entrar al Royal Rumble o podríamos verlo en Elimination Chamber ganando una oportunidad para retar a Roman. Ya lo veremos, ya sabremos mañana en Royal Rumble qué pasará, así que bueno, va a estar bastante ligado y va a estar bastante entretenido también pensar todo esto.
Sí, o sea, si retienen los dos, ¿para qué voy a gastar mi tiempo viendo Royal Rumble, no? El masculino, ¿qué importancia va a tener quien gana ahí? Va a ser extraño, esa es la curiosidad que tengo, o sea, uno pensaría que Lesnar podría perder porque Roman podría enviar a los Usos, ¿no? O sea, Brock no tiene como secuaces ni lacayos, entonces uno vería más que tal vez podría ganar Lashley ahí con ayuda de los Usos, qué sé yo, ¿no? Por decir un ejemplo, lo que estaría bueno, ¿no? Pero no sé, estoy muy, muy escéptico, muy escéptico. Y además también todo lo que es que Roman y Rollins son de diferentes marcas, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Ya han aparecido, obviamente, por cosas de la rivalidad en SmackDown, incluso hasta Kevin Owens, que ahora es su nuevo mejor amigo. me conflictúa todo esto. O sea, no sé cómo podemos hacer si es que en el caso que Rollins gane, va a quedar en SmackDown así, el draft no fue hace tanto. Han hecho algo esto tan desordenado, tan este caos es tan difícil de descifrar que en verdad no es como que se disparen los pies con el booking un poco, pero bueno, veremos ya en el evento de manera más clara qué es lo que va a suceder. Como que mi cerebro me dice que al final van a terminar reteniendo los dos, pero si pasa eso, como que el Royal Rumble no tiene mucha relevancia, ¿no? Entonces, estoy conflictuado. Supongo que lo hicieron tan mal que en verdad no sé qué pensar. Así que no sé si eso es bueno, no sé si es malo, pero por lo menos hay te deja dudando, ¿no? No es algo tan predecible, ¿no? Creo que no es por las razones correctas, pero no está tan predecible ver cómo, para dónde va todo esto. Así que bueno, para bien o para mal, ahí estamos expectantes el día de mañana.
Sí, creo que los mismos bookers deben estar pensando ahora mismo qué van a hacer, con qué y quién va a ganar el Royal Rumble. Están decidiéndolo y creo que hasta antes del evento no van a terminar decidiendo qué va a pasar ahí. Y obviamente, como combates, los dos pueden ser muy buenos combates, los dos titulares más grandes. Así que tengo mucha fe en estas dos luchas. Ya digo, espero que se tomen su tiempo necesario, pero no demasiado tampoco, porque ya decía, hay dos luchas de una hora y ya es demasiado tener dos luchas ultra largas luego, así que bueno, espero que al menos sepan encontrarle la salida, así que bueno, ya veremos. Y vamos con las dos Royal Rumbles, así ya terminamos con esta previa, que también tenemos mucho para hablar. Yo personalmente estoy muy disgustado con las dos, con los nombres anunciados. Me parecen horribles y creo que podrían ser de las peores que veo anunciadas. ¿Por qué, no? Bueno, vamos con el de las mujeres. Rhea Ripley, Nikki A.S.H., que ellas se pelearon hace poco, así que no van a estar juntas. Dana Brooke, Carmela, Queen Selina, Tamina, Shotzi, Natalia, Aliyah, que está recién debutando de nuevo, Naomi, Shayna Baszler, la campeona de SmackDown, Charlotte, que recordemos que si Charlotte gana, según ella, ella va a elegir a su propia rival para WrestleMania, cosa que ya sabemos que eso no tiene demasiado sentido. Las Hall of Famers, las Bella Twins, Nikki y Brie Bella, Lita, que creo que está bastante bien posicionada luego de esa promo con Charlotte, las leyendas, Michelle McCool, la gran luchadora Kelly Kelly, la excelentísima Summer Rae, la campeona de las Knockouts, Mickie James, Bianca Belair, Liv Morgan, y recientemente anunciado, y por eso yo quería hacer este directo a medianoche luego de SmackDown, porque sabía que WWE ama hacer estas estupideces, Sasha Banks ha regresado. ¿Por qué? ¿Por qué no podía regresar mañana como sorpresa en Royal Rumble en la misma lucha? No, tenía que hacerlo hoy. Y Sonya Deville también anuncia que va a estar en el Royal Rumble luego de perder contra Naomi, cosa que tampoco tiene demasiado sentido. Hubiera sido mejor, no sé, que se cruce con Naomi en el ring y que Naomi quede con cara de no, what the fuck, está volviendo a luchar y quiere la venganza después de lo de que le gané ayer. Bueno, ¿quién de todas estas 23 anunciadas pueden ser main eventers de un WrestleMania? Eso es lo peor, ¿no? Bueno, main eventer o tener una gran lucha titular en WrestleMania. Creo que pensar eso es lo peor porque no hay nombres fuertes. Quizás me iría por Bianca Belair. Bueno, Sasha Banks, más de lo mismo ya. ¿Y qué más? Shayna Baszler. Apostamos de nuevo por Rhea Ripley. Vamos por Lita y que tenga la lucha contra Charlotte. ¿Qué harán? Así que estoy bastante expectante. Aún quedan 7 nombres para anunciar. Hay muchísimos rumores de muchos nombres. Estuve mirando los portales webs y hablaban de Paige, hablaban de Ronda Rousey, se habla de Bayley, se habla de Asuka, hasta de Kairi Sane vi que se hablaba. Hace poco entré en Solo Wrestling y decían que habían reportado que Celeste Bonin, Melina, Cameron y Aksana están en Saint Louis, donde va a ser el show. Y bueno, lo que todos nos preguntamos, ¿dónde está Jay Ali y Alexa Bliss?
Uf, me imagino. ¿Y cómo va a aparecer Alexa Bliss? ¿Si va a aparecer como su encarnación actual o si la terapia le va a servir de algo? Bueno, dejando eso al margen, es lo que te decía un poco en off, o sea, y lo que acabas de mencionar también, ¿por qué privarnos de sorpresas? Y si te lo pones a pensar, Martín, ellos no necesitan vender pay-per-views, y tan así que ya ni siquiera le llaman pay-per-views, ahora es Premium Live Event. Ni siquiera voy a hacer una crítica a eso, ya hasta lo encuentro con sentido, más que nada es como acostumbrarse al cambio de nombre. Entonces, no es que vayan a, no sé, a ganar mucho más, no sé, público por anunciar a Sasha Banks o a quien sea, si no ya tienen la suscripción fija de Peacock o WWE Network o lo que sea, esa base ya la tienen. ¿Para qué empezar a anunciar así a lo tonto y a lo loco? No, la verdad no lo entiendo demasiado, no creo que vaya a aumentar demasiada la audiencia del pay-per-view, del Premium Live Event, por arruinar las sorpresas por anunciar y dar un montón de nombres. Creo que sobre todo lo de Sasha y Mickie James es un poco, imagínate que de pronto apareciera Mickie James con el título de las Knockouts y en el Royal Rumble sin saber nada, o sea, es una cosa que nos quedaríamos un tremendo momento que nos lo quitaron, o sea, nos quitaron ese momento, imagínate hubiera pasado eso sin saber esto, no sé, 3 semanas antes. Es terrible. Entonces, y lo de Banks un poco más de lo mismo, porque yo pensaba que iba a llegar para WrestleMania, ¿no? Eso es lo que todos más o menos teníamos claro, pero no para el Rumble. A lo mejor nos dan el regalo de Bayley, pero ya que a lo mejor a veces, si es que llega, ¿no? Porque a lo mejor pueden exagerar con algunos tiempos de recuperación, a lo mejor nos dan eso, por último, pero en verdad no siento por qué boicotean las mejores cosas del Rumble, no nos privan esto de las sorpresas, es un poco inentendible. Me imagino que ya tenemos este como Elimination Chamber en Arabia, ¿no? entonces, o WrestleMania Chamber, como parece que le quieren llamar, a ver si es que termina cumpliéndose eso. Y uno pensaría que lo de Bianca Belair y Becky se debería dictaminar por ahí, ¿no? Que Bianca debería ganarse ese cupo por la Chamber, en mi opinión, y quien gane el Rumble, que yo creo que muy posiblemente va a ser Sasha Banks, ¿no? O sea, ya han hecho mucho teaser de que va a haber una rivalidad con Charlotte Flair, y siento que WWE quiere poner esos combates femeninos grandes, ¿no? O sea, esos dos que sean muy potentes, y por un lado tienes un Bianca Belair contra Becky, y por el otro Sasha versus Charlotte. Entonces, como bueno, ponen lo mejor de lo mejor en el evento más grande del año. Entonces, yo creo que por ahí van las cosas. Lamentablemente no es un camino muy, no sé, excitante, pero de seguro es una sandía calada, ¿no? O sea, vamos a jugar a lo seguro, y me imagino que si Sasha y Charlotte va a ser el main event de una de las noches, me imagino que, por lo menos yo me gustaría que fuese así, ¿no? Que el que gane el Rumble femenino sea main event de una noche, el que gane el masculino de la otra, y ya. Me parece un main event bastante sólido, así que yo voy por Sasha en este Rumble, la verdad, ¿no? No veo muchas opciones interesantes, y no creo que Bianca Belair repita el plato.
Ya lo veremos, va a ser entretenido, al menos pensar que quién puede ganar. Y bueno, creo que se cayó un montón el nombre de Liv Morgan luego de la historia esta bastante pobre que tuvimos con Becky. Un desenlace que muchos defendieron y dijeron, ah, él es por roll up y por eso la protegen a Liv Morgan. Nadie...
Me he olvidado de Liv.
Nadie está defendiendo a Liv Morgan y nadie está teniendo fe en Liv Morgan para llegar a WrestleMania. De hecho, creo que WWE ya le soltó bastante la mano luego de ese combate. Así que, bueno, no hay nombres fuertes. Ya lo habíamos comentado cuando salieron los primeros nombres, que es la gran cantidad de este combate. No hay nombres demasiado fuertes para decir, bueno, esta mujer seguramente va, y luego entra otra y decís, un choque de titanes, ¿no? Pero ¿qué va a empezar? Y que va a ser un Rhea Ripley contra Nikki A.S.H. y se van a pelear, y va a ser como, qué estúpidas. Y nada más, o peor, ¿no? Dana Brooke contra Nikki A.S.H. ahí, nosotros mirando y tipo, bueno, sí, adelantar y pasemos al final y listo, porque va a ser bastante salteable seguramente una gran parte del combate. Y bueno, a ver, las 7 sorpresas o las 7 no anunciadas, a ver si al menos son algunas de las que estuvimos mencionando, que bueno, estaría bastante bien. No sé, Oksana yo no la quiero ver, o Cameron, por favor, no.
¿Recuerdas cuando Cameron estuvo en AEW y todos temimos lo peor? Dijo, Dios mío, ¿por qué Cameron acá en AEW? Menos mal fue simplemente una cosa de una o dos veces y nos salvamos de ahí.
Y bueno, vamos al Royal Rumble masculino, que yo le tenía un poco más de fe. Y ayer creo que fue que me puse a escribir todos los nombres para hacer las notas, ¿no? Y dije, bueno, a ver, ¿quiénes son los anunciados? Y bueno, tenemos a Angelo Dawkins y Montefort, un equipo. Rey Mysterio, Dominic Mysterio, segundo equipo. Austin Theory, Johnny Knoxville, Sheamus, Damian Priest, AJ Styles, Big E, Happy Corbin y Madcap Moss, tercer equipo. Sami Zayn, Kofi Kingston, que bueno, si lo sumamos a Big E podemos hacer un cuarto equipo. Kevin Owens, Omos, Randy Orton y Riddle, ya van 5. Chad Gable y Otis, 6. Dolph Ziggler y Robert Root, 7 equipos. Nakamura y Rick Books, 8. Y Ricochet. O sea, tenemos 16 luchadores que son equipos y que van a estar durante el Royal Rumble estando juntos. Y qué gracia, ¿no? O sea, no, yo lo sé que no se puede buquear todos los Royal Rumbles como aquel del 2020, que fue perfecto con Lesnar y el público y estallando todo, pero vimos un Elimination Chamber de equipos y que eran bastante toscas, ¿no? Que los luchadores ya no sabían qué hacer y era como, bueno, así que a ver qué podemos buscar. Y 16 luchadores de 30, ya más de la mitad van a ser equipos, o luchadores que son amigos y demás. ¿Y qué nos queda, no? O sea, ¿qué va a ser? Rey Misterio arriba del ring y aparece Dominic y se van a unir para golpear a uno, y después entra otro equipo y se unen para golpearse con ellos. ¿Y qué nos van a dar después de eso? Y bueno, quedan 5 nada más por anunciar. Bueno, ya decía, anunciaron recientemente a Nakamura, Rick Books y Ricochet en SmackDown. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara. Y no hay demasiado nombre, ya digo, hay 16 nombres que son luchadores por equipos, de los cuales, no sé, vería a Big E, a Randy Orton, bastante bien, a Kevin Owens, puede ser, pero los demás están bastante en la nada. Leí que hay gente que le tiene fe a Austin Theory, me parece una locura. Damian Priest creo que no está para esa posición todavía, así que otro Royal Rumble más que está bastante cayéndose por la cantidad de nombres de luchadores, que encima es una división que WWE no le presta atención a la división de equipos, donde está como, bueno, sí, tenemos que tener equipos, hagamos. Así que un Royal Rumble que se cae bastante. Espero que pase algo bastante más emocionante durante el combate mañana. O sí, mañana seguramente sea. Así que bueno, al menos alguien que pueda abrir la puerta prohibida, que es lo que todos queremos ver. Espero que pase eso al menos. Espero, por favor.
Sí, o sea, lamentablemente, por lo que he estado viendo, no se han concentrado mucho en construir este combate Royal Rumble masculino, en verdad ninguno de los dos. Yo creo que el femenino hay un poquito más de mimo por todo este gimmick que tienen con Charlotte, y que ella va a estar ahí, que tiene unas cosas más o menos diferentes, pero con este, y como te no se siente mucho, como te había dicho un poco, ya estando tan anunciado este Lesnar versus Reigns, en teoría título versus título, en teoría de momento, te sientes un poco huérfano con este Rumble, ¿no? O sea, entiendo por qué hay gente que le tiene fe a Austin Theory, con todo lo de tener a Vince detrás y demás, pero siento que aún es muy pronto, y de hecho el combate que tuvo con Styles un poco lo demuestra, ¿no? O sea, pensé que él iba a ganar a Styles, como venía de la derrota con Omos y todo, dije, ah, bueno, a lo mejor lo va a poner over ya, pero me sorprendió gratamente de que Styles derrotó a Theory. Fue un muy buen combate, de hecho. Lo recomiendo, y creo que van a ir de a poquito, no sé si están de a pocos, pero no creo que le lleguen y le den el Rumble, ¿no? Pero bueno, es WWE, ¿qué puede pasar? Pero lo dudo. Así que es un poco complicado postular a un ganador, Martín, por lo que más o menos dices, ¿no? O sea, los dos combates de tanto de Reigns como de Lesnar puede un poco darnos más claridad una vez ya viendo los resultados de estos. Entonces es un poco complicado porque no hay ningún candidato fuerte, ¿no? O sea, si tú me decías hace un par de meses antes de que Owens hiciese el tour, yo voy con todo con Kevin Owens, aunque sea más corazón que otra cosa, pero por lo menos es un babyface que más o menos estaba sentado. Ahora ya no es babyface, ya hizo el tour. Y de hecho, si Rollins pierde y va al Rumble, ahí tienes otra pareja, comillas, Martín, que podrías añadir. Entonces es un poco muy descafeinado los combates del Rumble, creo, en general, lamentablemente. Tengo más interés por los combates como titulares, ¿no? Masculinos. Y también tengo curiosidad por el Becky contra Dudrop, que lo que pase mucho en los Rumbles, en especial el masculino. Tal vez gane interés cuando veamos ya a quién gane los combates de tanto Lesnar y Lashley como Reigns y Rollins. Ahí yo creo que podría ganar bastante bastante hype dentro del mismo show, pero ahora a priori no me entusiasma mucho.
No, como bueno, ya decíamos, la cartelera está bastante interesante. Esperemos que por favor no se extiendan demasiado. Estaremos en directo obviamente luego del show. El jefe tribal, como ya había anunciado en un directo, que no va a estar, así que seguramente tengamos algún compañero que lo venga a reemplazar, y bueno, estaremos atentos a todo lo que esté pasando, lo estaremos comentando también. Si no saben, hay un grupo de Telegram de Arras de Lona, lo pueden buscar en la página, en la descripción de YouTube también pueden encontrar el link, Y bueno, si hay algún anuncio o algo de la nada, lo estaremos comentando seguramente ahí. Y bueno, pasamos a otro tema. Este no es un directo de los clásicos, de los estructurados y con mil temas. Más o menos vamos a hacer un refunte de lo que pasó en la semana, en las últimas dos semanas, y comentar un poquito y listo. No espero llegar, y no tengo un límite de tiempo, ni un tope, ni un máximo, ni nada, así que hablemos hasta donde nos tengamos ganas.
Anarquía.
Claro, no, sí, ya está, ya. Luego del Florida Vice de dos horas y pico, ya no importa más nada.
No, pero mi defensa, fueron dos Dynamite, tuvimos que ahí, y por eso llegamos a esa hora, pero lo pasamos bien con Fede, así que bueno, en teoría mañana vamos a grabarlo, pero no tengo idea cuándo va a salir. Ya te decía un poco en off, Martín, que por cosas que el jefe es el hombre que sube a todas las plataformas, de al ras de lona todos estos programas, entonces no sé si vaya a salir el día sábado o va a terminar saliendo el lunes, hasta cuando el jefe pueda ahí publicarlo por todas las plataformas, pero por lo menos vamos a grabarlo el día de mañana, así que por lo menos habrá Florida Vice en abierto, hablando todo lo que pasó en Dynamite de esta semana y también lo que estaba pasando en Rampage en estos momentos, que por ahí vi Andrade tratando de contratar de nuevo a este chico que trabaja para Sting, que para mí es mi parte favorita. Andrade, eres lo más grande, tengo que verlo apenas terminemos acá de grabar.
Y bueno, hablando de cosas grandes, tenemos que hablar de el cambio de nombre más grande que se ha dado en las últimas semanas en WWE. Ya lo hablaron un poquito en Florida Vice y me divertí bastante, pero queremos seguir comentándolo, ¿no? Porque, claro, Walter ahora es Gunther, y bueno, Gunther Stark, ya lo hablaron, era un comandante nazi. Y además el nombre, vi por ahí que es bastante parecido a Jutenbach, que es buen día, creo, buenos días en alemán, así que dato. Y un nombre, otro nombre que se cambia, y bueno, coincido bastante ya con lo que se ha hablado en Florida Vice, el cambio de nombre no tiene sentido ya luego de tanto tiempo de estar en NXT UK, casi al mismo nivel de la ridiculez de Doudrop, con, bueno, Piper Niven, que se llama Doudrop, pero bueno, ahí al menos teníamos metida a Eva Marie, ¿no? Que es una persona horrible, creo que ya no está más en WWE, por suerte, pero era un personaje horrible, odiábamos todo de ella, así que al menos teníamos la excusa para odiarlo un poco más, ¿no? Que le cambie el nombre y demás. Pero ahora pasar de Walter, y de Walter que viene con un nombre tan grande de las indies y de tanto tiempo, no sé hace cuánto tiempo lo está usando ese nombre ya, pero de la nada llegar a NXT y además lo que creo que Alessandro comentaba por ahí, ¿no? El miedo de Walter a Estados Unidos al final fue real, porque terminaron cambiándole el nombre. Y voy a decir algo polémico, y no me extraña que WWE haya tenido la intención de que el nombre sea Gunther Stark, sabiendo que era un comandante nazi, y querían hacerle a Walter un personaje así, ¿no? Autoritario, duro, bastante polémico y demás, pero al final, bueno, la gente y el lo bulió, básicamente, y se dio cuenta de todo, y bueno, decidieron volver atrás, pero no me extrañaría que WWE hubiera tenido la intención de que eso fuera así.
Sí, era un poco lo que decía Fede, no les costó nada googlear el nombre de Gunther Stark y ver que el tipo era un oficial nazi. No, él decía que no era porque te iba a aparecer en la página 8 del buscador, o sea, te iba a aparecer más o menos la primera. Yo veo en NXT 2.0, afortunado, desgraciadamente, a partes iguales a veces. Me parece hilarante de ver a veces, me entretengo mucho. No sé si por las razones correctas. Pero hace una promo Walter del porqué del cambio de nombre, ¿no? Y habla de que el nombre de Walter venía de su familia, de, de esto de sus tradiciones y todo, y del amor al deporte, y ahora se cambió el nombre a Gunter porque quiere encontrar su individualidad y todo eso. Y me hizo gracia un comentario en Twitter que leí que decía que Walter vendió más el nombre antiguo mejor que el nombre de nuevo, ¿no? O sea, más compro que se siga llamando Walter que esto de, ya, bueno, quiero llamarme así porque quiero encontrar mi propia identidad, ¿no? Así que es un poco en verdad triste. Yo creo que la gente le va a seguir cantando Walter. Un poco, ¿te acuerdas con Cody y Stardust, no? Que la gente le gritaba Cody, Cody, Cody. Creo que va a ser esa la tendencia. No creo que la gente acepte este cambio de nombre. Le va a seguir coleando Walter y veremos si es que van a terminar cediendo. Lo dudo, pero me imagino que el público no va a aceptarlo fácilmente, así que por lo menos eso es lo que me esperanza. Creo que la gente va a seguir coreando el nombre de Walter cada vez que pise un ring, o al menos el ring de NXT 2.0.
Sí, y acá me causa mucha gracia porque, bueno, obviamente estoy mirando su cage match, su historial de combates, y Walter ya sufrió un acortamiento de nombre porque antes era Big Daddy Walter. Y ahora, bueno, era Walter. Y así que un cambio de nombre que no nos gustó a nadie, creo, al final. Y creo que esto de Big Daddy Walter hace muchísimo tiempo. Ya estoy viendo su página número 8 y voy por la 10. Y se llama Big Bang Walter, así que el nombre lo tiene desde 2005. Creo, a ver, sí, de 2005, y cambiarlo así porque sí, es muy triste. Así que bueno, un cambio de nombre que no nos gustó a nadie. Y bueno, sigamos con temas interesantes. Y esto creo que es en la misma tónica de lo que está en NXT 2.0. Es que bueno, Scotty 2 Hotty salió hace muy poco de la empresa y está teniendo apariciones en eventos y demás, por suerte. Y en una declaración, en una entrevista, que no me acuerdo ya con quién fue, porque esto lo escribí ya para el... Si había directo la semana pasada, ya lo había notado. Y es que dice que Vince, el propio Vince, mandó a enjuvenecer a los escritores de, creo que de NXT, NXT 2.0 y demás. ¿Y qué quiere decir esto, no? O sea, mandó gente, a estilistas, ¿no? A que le arreglen el cabello, le pinten, lo tiñan, le arreglen la barba, se queden más a un estilo. ¿Y con qué sentido, no? Porque, a ver, son escritores que no salen en televisión usualmente, no aparecen, no pinchan ni corta, como se dice. Pero igual, Vince le generaba un toque eso, y se ve que la nueva generación de NXT 2.0 no encajaba con los escritores envejecidos, ¿no? Y bueno, parece que bueno también fue una de las cosas que le habrá molestado a Scott y bueno, decidió salir de ahí.
Sí, es que no tiene mucho sentido lo que está pidiendo Vince. Es como, bueno, este es el hombre que hace el filtro de todo lo creativo. Y más ahora que NXT 2.0 está siguiendo una línea con lo que es el main roster. Y es interesante porque ahora va a subir LA Knight, Eli Drake al main roster. Entonces se siente un poco esa compenetración de mejor manera. Es extraño, o sea, si esto no es talento que se ve en pantalla y viene de un tipo que se ve totalmente demacrado en Raw cada semana con Tiberi. Entonces no tiene mucho sentido la lógica que está expresando Vince, porque había escuchado mucho que Vince no quería aparecer tanto en pantalla porque ya está muy viejo, y eso ha cambiado con toda esta historia con Tiberi, que me imagino que lo tiene en muy alta estima y siente que desde la mano de Vince va a brillar de manera mucho más rápida, pero no creo que haya funcionado del todo. Pero esto no la verdad no lo entiendo. No entiendo, es la millonésima peculiaridad que tiene el señor McMahon con esto de que se tiña la barba, no sé, que estén como ese meme, ¿no? Del señor Burns ahí con disfrazado de estudiante, ¿no? Así como de Jimbo, ¿no? Sí. Es un poco eso, ¿no? Eso es lo que yo me imagino a los entrenadores, pero me imagino que lo que tú quieres reflejar viendo, entrenando, ¿no? Quieres ver a la gente de experiencia. Yo soy un luchador novato. No quiero que los tipos ahí que saben más se empiecen a, no sé, a enfrentar crisis de mediana edad de manera forzada. Es un poco raro. Así que, bueno, cosas del señor McMahon que nunca podré entender, ¿no? Ya el hombre ya debería pensar un poco más en el retiro ya de ¿para qué, no? ¿Para qué vamos a padecer todas estas locuras?
Bueno, y hablando de retiro, hay un hombre que no se puede retirar de WWE, y es Mustafa Ali, que lo habíamos comentado en el último directo, ¿no? Que justo nos cayó la noticia bárbaro, porque uh-huh. El horario y todo fue justo para comentarlo. Y bueno, WWE no le da la liberación a Ali. Ha salido la noticia también de que Brian Kendrick, que está como escritor, también pidió la liberación y todavía no ha recibido una respuesta. Y también por el lado contractual de WWE, sabemos que Sami Zayn renovó con, bueno, sorpresa para varios de nosotros. Así que, bueno, el tema está interesante por el lado de WWE, y bueno, ya veremos en AEW cómo está la cosa ahora.
Yo no logro entender otra vez esto, Martín, porque si liberan a gente como Bray Wyatt o Braun Strowman, que son estrellas mucho más grandes que Mustafa Ali, ¿cuál es la reticencia, no? O sea, es porque no quieren que llegue a AEW, pero liberaron a gente como Malakai Black, que otra vez es una estrella mucho más grande que Mustafa Ali. Entonces, un poco como que no entiendo cuál es el filtro acá, cuál es este sí, este no. La verdad no lo puedo entender. Ya ha habido como un movimiento que es como el hashtag Free Ali, y que incluso hasta Sasha Banks le ha puesto like a esto, lo que me parece bastante, bastante entretenido. Pero no lo entiendo, y a Kendrick tampoco, que eso es menos lo entiendo aún. Pero no, sigo sin entender esta lógica, porque supone que esto es lo que quieren, no están tan mal de presupuesto, o tal vez lo que ellos quieren es ¿cómo te podría explicar? Vender, ¿no? Que ya creo que leí que habían ofrecimientos para comprar la compañía. ¿Cuál es el problema entonces? No, la verdad no logro entender lo que pasa por la mente de Vince o del señor Nick Khan o de quien sea que tome las decisiones ahora. Es, en verdad no lo puedo entender, y es una verdadera lástima, porque en verdad Ali tiene mucho que entregar. Yo ya había dicho en ese directo que siento que no creo que AEW sea su lugar, la verdad. Siento que podría aportar más en otros lugares. O sea, AEW está demasiado, demasiado lleno. Y si alguien va a llegar, tendría que ser una estrella de un gran calibre para que digamos, hoy acá no podemos desperdiciar esta oportunidad de que este talento esté en nuestra compañía. No siento que Ali sea ese talento, a pesar de que tengo una tremenda opinión de él y que podría aportar mucho, pero siento que entre tanto Punk y Danielson y los Pilares y hasta Hook incluso, no veo que verlo luchar en Dark, podemos verlo luchar en Dark y puede estar luchando en otras partes también. Entonces es un poco, la verdad prefiero verlo en otros lugares.
Sí, sin duda creo que a Ali le quedaría bastante bien en otros lugares, y como ya decías, ¿no? AEW tiene muchos contratos, y con eso justamente vamos. Salió una noticia de que Lio Rush no va a renovar con AEW, le queda, bueno, ya menos de un mes de contrato. También lo comentaron un poco en Florida Vice a esto. También hay una renovación que salió hace poco, que es la de Frankie Kazarian, que me sorprendió bastante porque no es que lo esté viendo demasiado, ¿no? Que luego de la separación del equipo de SCU, no es como Scorpio Sky, que está en un equipo más consolidado quizás y ha tenido combates en pay-per-views y demás, y Frankie está como medio perdido, pero bueno, renueva, así que bien por él, supongo. Y ahí, según se comenta, muchos contratos que están por expirar muy pronto. Se habla de febrero, se habla de mitad de año, y que AEW no va a renovarlos, no los va a liberar como hace WWE, no va a despedir uh-huh. gente, y parece que esa va a ser la tónica de Tony Khan dentro de la empresa. No quiere despedir gente. Bueno, ya ha pasado lo de esta luchadora que siempre se me va el nombre, que era un poco polémica, ¿era Diamante?
¿Bixfall? Ah, no, Ibeliz.
Ibeliz.
o Big Soul. Ah, Ibeliz, ahí.
Ibeliz, que fue la liberada. Creo que Big Soul fue la que quiso salir y demás. Así que, bueno, interesante la situación para el mundo del wrestling independiente, más que nada. A ver si WWE tiene ganas de contratar a alguna de estos luchadores. Veo bastante con buenos ojos que Impact los agarre y los explote de buena manera, porque está haciendo un buen trabajo Impact, y además creo que quedó una cierta pica con AEW luego de esa colaboración, así que estaría muy interesante. Y bueno, creo que la explotación de los talentos estos en las indies va a ser bastante importante y bastante interesante luego de que finalicen sus contratos la mayoría. Y no sabemos los nombres todavía, solo, bueno, Leo Rush, que ya tiene anunciado una aparición en Terminus, y por ahora no hay mucho más, pero creo que sigue apareciendo en New Japan Strong y demás, así que bueno, por suerte el trabajo no le va a faltar, y es un gran talento también.
Sí, más o menos podría reiterar un poco lo de Frida Vice, o sea, es un gran talento, que lucha bien, que se expresa bien, pero parece que su falta de madurez a veces como que lo limita, ¿no? Como que no lo eleva a la posición que podría estar ya de hace un tiempo. La verdad me dio bastante lástima, porque en verdad tenía un muy buen espacio en AEW con toda esta historia de Dante Martin y el Team Taz. Era algo que me gustaba, es de las cosas que más me gustaban del show, y siento que esa historia pierde bastante con la salida de él. Y yo pedía un poco, bueno, todavía le queda un poco de contrato, que más o menos aparezca y que le den un cierre a todo esto. Creo que lo hubiese agradecido yo como espectador que ve el show cada semana. Probablemente parece que no va a ser de esa forma. Lo de Kazarian no me sorprendió. Me parece que creo que va un poco más. Recordemos que SCU le dieron, fueron los campeones inaugurales en pareja, fue un poco como un premio a la lealtad y todo. Y ya Daniel se está haciendo como. Ya trabajo en backstage, ¿no? O sea, tiene cierto papel tras bambalinas, y Frankie también podría aportar en eso, o aportar su experiencia a la gente que va llegando a la compañía, al talento joven, ¿no? También Bobby Fish llegó también a cumplir eso, más allá de tener a Undisputed Era, comillas, en AEW, también son luchadores de experiencia que pueden aportar mucho a lo que es el vestuario. Así que siento que lo veo bien, y por lo menos a mí siempre me gusta ver a Frankie en acción, así que por lo menos me alegra verlo, seguirlo viendo en AEW, ya sea si no es en Dynamite o en Rampage, al menos verlo en Dark o aportando lo que hace él, que me encanta, y a veces me da un poco de lástima de no verlo con algo más de protagonismo, pero con el contexto actual es casi imposible, ¿no? Muchas estrellas de gran calibre en el show y poco tiempo.
Sí, exactamente, así que bueno, ahí ya veremos qué seguirá para Frankie. Y quedan algunos temitas más, pero antes quiero pasar al clásico, los shows que va a haber la próxima semana. Ya, bueno, esta semana ya va a estar consumida por Royal Rumble, y creo que no hay mucho más. Pero antes de pasar a los shows de la semana siguiente, se anunciaron ya los primeros shows, y creo que ya van a ser la gran mayoría de los shows de GCW para The Collective en el Fire Park de Dallas, Texas. Bueno, ya saben, son estos shows preliminares de GCW clásicos previo a WrestleMania, en una semana muy interesante. Según estuve viendo, el predio es muy interesante, es como un parque casi que de atracciones, con muchos lugares para poder estar y demás, con, bueno, wrestling, va a haber ferias, va a haber shows, creo, incluso, y demás cosas, así que va a estar muy interesante estar ahí en The Collective, al menos poder seguirlo. Se anunció que va a abrir el conjunto de shows la empresa o la promoción Glory Pro, y va a ser el 31 de marzo, al un horario bastante temprano. Bueno, ya estamos acostumbrados a estar casi todo el día con lucha en esta previa WrestleMania. Se anunció Lefty's Big Gay Brunch, que todavía no tiene fecha. el clásico de clásicos, el Joy Janela Spring Break 6, parte 1, va a ser el 31 de marzo, a un horario común, ¿no? Creo que va a ser el horario que solemos ver pay-per-views. Luego va a ser For the Culture, el mismo 31 de marzo a la medianoche, luego de que termine ese evento. El 1 de abril tendremos Gringo Locos The World on Lucha, que va a ser muy interesante. Seguramente tengamos ahí talento mexicano y mucha lucha libre y demás, así que me tiene con ganas de ver qué va a ser eso. Y por ahora, para finalizar, tendremos el Joy Janela Spring Break 6 parte 2, que va a llamarse The Greatest Clutterfuck, y va a ser el 1 de abril a la medianoche. Y ya que estamos, recordamos que Ring of Honor va a ser un show, el Supercard of Honor, el 1 de abril, seguramente un horario pay-per-view, y compita en horario con The World on Lucha, y WrestleMania es el día 2 y 3 de abril.
Uf, qué cargado, ¿no? O sea, creo que para un cierto sector el fin de semana de WrestleMania, por ejemplo, más que WrestleMania, son todo lo que está pasando alrededor, por lo menos lo que está pasando con GCW es a remarcar. Tal vez hasta podemos hacer un comentario yo a la pasada de World on GCW, que la idea es hacer como un numerado o algo así, ¿no? Que sería lo ideal, pero no va a salir en el timing que no hubiese querido, pero que ojalá llegue, ojalá se pueda comentar acá en el podcast. Y bueno, lo que comentas un poco, lo de Ring of Honor, que tengo hype, ¿no? O sea, como que acá, como han manejado esto, y lo habíamos hablado un poco la vez anterior, me entusiasma, porque estaba muy escéptico. Dijo, miren, han estado manejando bien todo lo que son el tratamiento de sus campeonatos, ¿no? Gresham ahí mostrando el título por muchas empresas, Bandido también lo está defendiendo, tuvimos a Deona ahí colgándose campeón ante Roxy. Entonces, por lo menos estoy optimista, así que creo que se ve un buen contexto para toda la escena independiente, y también para Ring of Honor, así que estoy contento. Y además tenemos acá el espacio de Underground en Arras de Lona, de que muchos de estos shows van a pasar por la lupa de Fede y Alessandro, así que atentos al Patreon. Quiero recordarles que para la gente que está suscrita, el mes de febrero será totalmente gratuito, y dentro de febrero de seguro ya vamos a volver toda más o menos a la normalidad acostumbrada, así que es un premio a toda su fidelidad y que nos han acompañado todo este camino, ¿no? Reseñando cada cosa, tanto en Monday Night, en Florida Vice, en Underground, ¿no? Es muy pintoresco todo lo que pasa en Patreon, y por lo menos les daremos ese no sé si ese regalo, pero esa recompensa a toda su compañía. Y bueno, ya también para todos llegará Florida Vice en esta situación muy especial, pero con Fede, a ver si llega mañana o llegará el lunes, pero por lo menos ahí lo podrán escuchar. Así que muchas cosas pasaron en Dynamite, y veremos qué pasa hoy día también en Rampage, así que atentos a eso.
Y bueno, ya estaba comentando, una de mis partes favoritas es hablar de los shows que se vienen, y no me acordaba que hoy mismo empieza el Bola. Recordemos que son dos noches, el 29 y 30 de enero, que ya lo veremos quizás para Navidad del próximo año, del 2023, saldrá en DVD. Pero pinta bastante interesante, ya habíamos comentado la cartelera en su momento. Lo único que ahora cambia es que Jonathan Gresham es positivo de COVID, así que bueno, veremos cuál va a ser su reemplazo, aunque bueno, el show no lo podamos comentar por mucho tiempo, y ya cuando podamos verlo ya perdamos el hype usualmente, pero sí nos vamos a perder el hype por GCW. El sábado 5 de febrero tenemos show, es el If I Die First, tenemos a Psycho Clown contra Gringo Loco, Laredo Kid contra Blake Christian, Dr. Barner Jr. contra Joey Janela. Qué interesante esto. Y a AJ Gray defendiendo el título de GCW Extreme contra Ali Catch. Así que estar bastante interesante. Faltan un montón de luchas todavía por anunciar seguramente, pero bueno, hay que comentarlo y bueno, hay que tener hype.
Yo ahora estoy un poquito más, no estoy totalmente en el tren de ECW, pero estoy un poco más involucrándome con el producto, así que en verdad leyendo la cartelera está bastante interesante, así que por lo menos le voy a echar el vistazo. También creo que se viene Terminus en febrero también, ¿no? O sea, hay cosas que ver, y va a estar un verano bastante interesante acá en el hemisferio sur, claramente, no invierno allá en el norte, así que bueno, como lo quieran ver, así que por lo menos wrestling no nos va a faltar, así que por lo menos podemos estar contentos con eso.
Sí, me causaba mucha gracia el evento especial de AEW esta semana, que era Beach Break, ¿no? Y los Yankees le mandaban sus videos en la nieve. Ah, sí, estoy acá disfrutando de la playa con AEW este miércoles. Era muy divertido cuando nosotros sí podemos disfrutar de la maldita playa. Y bueno, hablemos de algunos temitas que uno muy divertido que nos pasaron recién hace un ratito, nos pasó Nemías por el grupo de Telegram, que AAA, Lucha Libre AAA, va a hacer una colaboración con Free Fire. Todo entra en el contexto del marco de, creo que son los 30 años de AAA, va a ser un año entero sacando contenido para el juego. Y bueno, interesante al menos, ya lo hablé bastantes veces, bastante tiempo ya también, esto de que me gusta que el wrestling se junte con la cultura pop de alguna manera interesante. No es el gran juego, no lo he jugado nunca, no me llama para nada la atención el Free Fire. Uno pensaría que o tiene hoy en día, ¿no?, como el Fortnite, ahí arriba de todo, con las grandes cosas, los grandes personajes que están metiendo en el juego y demás. Y Free Fire queda como medio abajo, pero sí, como que tienen la mayor cantidad de descargas del año, del 2021 y no sé qué. También creo que son los que más dinero entran en juegos para móviles, así que bueno, al menos algo tienen. El público que le guste este tipo de juegos, le guste jugar en el celular, que ya es bastante polémico para mí, podrá disfrutarlo. De mi parte ya digo, no lo haré porque no me gusta jugar en el celular y es algo que detesto.
O sea, yo lo único que jugaba en el celular era la víbora en estos celulares Nokia. Ese era lo que yo jugaba en celular. Pero, o sea, no es inédito estas cosas, ¿no? Me acuerdo que había como un cruce entre WWE, King of Fighters o SNK. Están estas las camisetas de Capcom de Street Fighter con AEW, ¿no? Hay unas que están bastante bien, ¿no? Entonces, no es inédito esto del wrestling con el choque con algunas franquicias de videojuegos. Pero es extraño que sea Free Fire, ¿no? O sea, como, ¿por qué AAA y por qué Free Fire? Es como que no pega mucho, ¿no? O sea, es como, es un juego, creo que es un de disparos, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Por último, lo de Street Fighter o lo de SNK, me lo creo porque es como de pelea, ¿no? O sea, me puedo comparar que, no sé, que Cesaro le haga el job a Kyo Kusanagi o qué sé yo, lo puedo ver, pero no veo a Cesaro, no sé, con armas de fuego disparándole a todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, en Fortnite sí que pasan estas cosas extrañas, ¿no? Que ves a Naruto con una metralleta disparando y es como raro. Pero por lo menos tengo muchas ganas. A lo mejor revivimos el Twitch de Arras de Lona, ¿no? Con Walter ahí jugando Free Fire con todo esto de AAA. Sería hilarante. Pero por lo menos veremos qué tal. Tengo ganas de ver qué estupidez va a salir de todo esto.
Sí, el Free Fire es un juego de Battle Royale bastante parecido al PUBG y bueno, al Fortnite y demás. Sí, yo lo veo ahí extraño, raro también, ¿no? Que veamos a los luchadores compitiendo con la skin del luchador. Al menos interesante, ¿no? Porque bueno, no sé, meter a los Luchas Bros, por ejemplo, ahí va a ser bastante interesante y quizás llame a bastante público a querer descargarlo y querer probarlo. Pero sí, es por lo menos particular. Y ya digo, no lo jugaré, no soy de jugar en el celular, más que a estos juegos, ¿no? Para descontracturar, ¿no? En un viaje que es el Candy Crush y demás, que es lo típico de que uno tiene ahí para, bueno, vamos a hacer algo. Y bueno, a ver qué sale de todo esto, que bueno, al menos para el público que puede consumirlo puede ser bastante interesante. Y creo que ya no nos queda una última noticia, y es una bastante interesante. Uh-huh. Y es que Disney Plus en Indonesia va a empezar a transmitir WWE. No solo transmitir, va a tener toda la biblioteca de la network también. Van a estar, según vi la noticia, abiertos también a negociaciones desde WWE para seguir expandiéndose en este estilo. Ya sabemos que, bueno, en Estados Unidos cuentan con Peacock. En el resto del mundo aún existe la WWE Network, pero bueno, Alessandro es el que consume, ¿no? El network y demás, y el que paga, y el que tiene que ver los shows antiguos y demás, que estaban perdiendo o estaban editando los shows, estaban perdiéndose material en el traspaso. Y lo más interesante es Disney transmitiendo WWE, y además que no es tan ajeno a nosotros, por eso creo que es lo más interesante de todo esto. Y es que, bueno, ya lo había comentado una vez, que en Latinoamérica los derechos de WWE los tenía Fox Sports. Fox Sports fue comprada por Disney, por ESPN y demás. Ahora es Star, el grupo Star, Star Plus y demás. Algo que también es polémico, al menos acá en Argentina, por, bueno, derechos, fútbol, leyes antimonopolios y demás cosas. Así que, según tengo entendido, WWE tendría que ser gratis en los pay-per-views y demás para pasarse en la televisión, por esta misma ley que comento. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Star Plus, con Disney Plus, con WWE. A ver qué sale de todo esto. Y bueno, si nos termina afectando de alguna manera a nosotros, consumidores de Latinoamérica, el cómo vemos y cómo recibimos y dónde podemos ver en stream WWE.
Sí, o sea, me imagino que no creo que nos vaya a afectar tanto. Imagino que WWE Network va a ser la plataforma de streaming si queremos ver los pay-per-views, o ver los canales de Star, ¿no? Los Star Premium o Fox Sports, para ver los pay-per-views de WWE. No creo que haya cambio. Me sorprendería ver esto en Star Plus. Ojalá, ¿no? Porque ahí me comparten una cuenta de Star Plus, así que puedo ahí ver los pay-per-views. Así que por lo menos, ojalá fuese así. Pero es interesante porque ya hemos hablado un poco de que pareciese que lo que quieren es vender la empresa, y como que te pone a pensar quién va a ser el que quién se va a terminar quedando con el pastel, ¿no? Porque uno pensaría que NBC Universal es el más adecuado, porque bueno, tiene esta relación con USA Network desde hace mucho tiempo, es el hogar de Peacock, y me imagino que apenas termine el trato de Fox con WWE, a lo mejor querrán todo el paquete. Pero también está Disney, que siempre trata de diversificar todo el contenido y como monopolizar todo, una cosa que es tremenda. Entonces, sería interesante ver cuál va a ser la pugna de quién se queda con el producto de WWE, y aparte de quién se va a quedar, quién va a estar haciendo el equipo creativo, va a ser lo mismo, va a haber un cambio, que eso es lo que en verdad importa, ¿no? Más allá de quién se quede con qué, o si o los derechos o lo que sea, es como, bueno, esto va a repercutir en el producto que se nos está dando. A mí por lo menos ojalá lo vendieran, ¿no? O sea, no podemos estar peor de lo que estamos casi, ¿no? Entonces es como que, bueno, por lo menos a lo mejor puede haber algún cambio ahí en lo creativo, y simplemente nos podrían dar un producto más o menos un poco más consistente. No es tan difícil, Martín, si tienes todo el talento y los recursos. No es tan difícil buquear un show. Yo creo que si nos ponemos a buquear tú y yo, o cualquiera de ustedes que nos está escuchando, tuviera el dinero y tuviera el talento, de seguro tal vez no sea perfecto, puede que haya algo medio así, muy irregular, pero de seguro no nos van a tratar de insultar nuestra inteligencia, de seguro, eso sí estoy seguro. Así que veremos que qué tal.
Que no es una persona sola la que escribe, o sea, no va a ser uno solo, sino un equipo creativo que todos en conjunto piensan, y como siempre decís vos, al final termina pasando por la cabeza de un tipo de más de 70 años que ya manda a sus escritores a teñirse el pelo porque se ven viejos, cuando en verdad no le importa a nadie. Y ese es el panorama de Dobby Lee, ¿no? Ya hace bastante tiempo que Dobby Lee viene siendo lo mismo. Y lo que más estaba pensando ahora, lo que más me llama la atención y lo que más me puede gustar de todo esto entre Disney y Universal es que los dos cuentan con con un parque muy grande, muy interesante de atracciones. La verdad que me gustaría mucho, de verdad lo digo, que Dobby Lee se pueda poner en uno de estos parques, ya sea Disney, ya sea en Universal, que están muy cercas además, como una atracción más. ¿Por qué? Además de todo lo que hablamos recién, ¿no? De AAA, Free Fire y demás, primero meterse en la cultura general, porque hay cosas que uno puede llegar a ir a Universal o a Disney y es como, bueno, sí, esto, tal vez no me llega tanto a mí, pero bueno, ya que estoy lo veo y le saco una foto. Y quizás eso hace que gente que no es fanática del wrestling quiera ver qué onda, ¿no? Es como, wow, mirá esto, me saco una foto, mirá, ahora voy a ver este fin de semana que hay un evento que sea interesante, porque Dobby Lee ya se vendió en ese caso, y enganche a más público eventualmente. Y otra cosa que me parece muy interesante y que hace no mucho habían sacado un programa para canal de televisión, y es la memorabilia que tiene Dobby Lee, que es increíble y es impresionante la cantidad de cosas importantes para el wrestling que están guardadas y que deberían, para mí, ser exhibidas en un museo, en un lugar histórico, ¿no? Qué sé yo, ropas, atuendos, esto que se suele hacer para los WrestleMania Access, ¿no? De poner los títulos, los atuendos, bueno, no sé, la Hell in a Cell que la arman, el Elimination Chamber y que hacen juegos, ¿no? Dobby Lee ya tiene experiencia en esto de atracciones, y creo que debería venirle bastante bien, y le vendría bastante bien en tal caso. Así que bueno, ya sea Universal, ya sea Disney, o sea quien sea, me gustaría que esto llegue a pasar en algún momento, y sería bastante interesante para atraer nuevo público, y para que el público antiguo también se tenga ganas de ir a verlo al menos, y para que el público actual tenga hype también de decir, mirá, qué lindo, ¿no? Hay gente de todo el mundo viendo y enganchándose, así que creo que quedaría bastante lindo que llegue a pasar algo así.
Uf, ojalá se pudiese cumplir eso, pero veremos qué tal, ¿no? O sea, esa es la utopía que tenemos todo en nuestra cabeza, que en verdad se presenta el wrestling y toda su historia de la mejor de las maneras, y a ver si es que eso pudiese ser con un cambio de timón o de dueños o qué sé yo, ¿no? Pero lo que uno teme de una compra es que puede llegar gente que en verdad no tenga idea del negocio y no haya gente que como ame esto, ¿no? Que es el wrestling. Pero de por sí estamos acá en una compañía que trata de evitar la palabra a toda costa, ¿no? Veremos qué tal. Y te quería comentar una cosa que se me había escapado, que podría estar muy muy divertido, que no sé si lo leíste, Martín, ¿no? Pero le ofrecieron a Jeff Hardy, que fue despedido por WWE, un lugar en el Salón de la Fama, ¿no? O sea, como que parece que se dieron cuenta que podría llegar a IW, ¿no? Como algún genio dijo, oh, mira, su hermano está ahí y pueden volver los Hardy Boys. ¿Por qué no le ofrecemos un puesto en el Hall of Fame, ¿no? Pero imagínate, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Martín? Que es hilarante. No entiendo por qué despiden y después tratan de de ofrecerle un puesto en el Hall of Fame. No deja de ser un rumor o un comentario en el Observer, pero, o sea, si esto es verdad, es hilarante, ¿no?
Sí, es extraño, primero por el lado de que, bueno, lo despidieron por el hecho de no querer someterse al tratamiento, ¿no? Y estuvimos todos bastante de acuerdo, ¿no?, en que, bueno, Jeff Hardy debería recuperarse primero, debería tomarse un tiempo, debería estar bien luego de ese incidente bastante extraño que tuvo, ¿no?, en un house show y demás. Y no diría que estuvimos del lado del diablo, ¿no?, defendiendo un poco a WWE, pero entendíamos las razones. Si llegaba a pasar algo más grave con Jeff, la empresa tendría que ser responsable y hacer oído sordo, ¿no? Mirar para otro lado cuando todo el mundo ya había visto lo que estaba pasando, iba a ser aún más polémico todavía. Y así que por ese lado entiendo que, bueno, lo despidan a Jeff, pero al mismo tiempo no pasó nada del despido de Jeff, no pasó ni 2 meses, creo, y le estás pidiendo que vaya al Hall of Fame y demás. Y lo más extraño es que sea solo Jeff, porque, bueno, deberían entrar los Hardy Boys en conjunto, al menos, o Matt también, por separado, juntos, no sé, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene que entre solo Jeff Hardy y no Matt, si la gran parte de su carrera fueron juntos en WWE, más que nada? ¿Cuántos estuvieron separados? No sé, 3 años, 2 años en WWE, no mucho más. De hecho, recordamos más cosas de ellos juntos que separados. Bueno, Jeff tuvo un poco más de carrera, un campeonato mundial y demás, pero WWE suele a veces hacer esto de separar, no sé, Booker T, ¿no?, que es Hall of Fame por él mismo y luego es por el equipo, ¿no? Y lo mismo con los NWO, con DX y demás. Pero sí es extraño. De hecho, creo que ya hay apariciones para los Hardy Boys. Estoy viendo acá en una página que dice que el 12 de marzo van a hacer un evento. No sé si luchan o van a estar con fanáticos. Creo que no van a luchar. Pero es muy extraño que lo llamen luego de todo lo que pasó. Y bueno, a ver qué termina pasando para el Hall of Fame, que es algo que seguramente luego de Royal Rumble empezamos a ver más anuncios y demás. Y bueno, creo que ya estaríamos con todo. Ha sido un programa un poco más corto de lo usual. Ya en el anterior nos extendimos demasiado, sabíamos los temas para comentar. Pero bueno, lo más interesante es que se viene Royal Rumble esta misma noche. Estaremos ahí con un compañero para cubrir el show, para ver qué es lo que nos deja, qué tal terminan ocurriendo estos combates que estuvimos comentando, que bueno, al menos hay un poco de hype y tenemos ganas de ver qué va a pasar en el futuro. Y bueno, empezamos el camino a WrestleMania, que sí es lo más importante, y obviamente el hype está ahí, está puesto, y bueno, vamos a ver qué nos termina pasando. Así que bueno, Andrés, nos veremos en unas pocas horas nada más.
Sí, afortunadamente fue un programa más distendido, ¿no? Que no nos detuvimos mucho en lo que pasó en Raw y SmackDown. A lo mejor ahí se puede hacer un comentario previo cuando leemos mañana en la reseña del Rumble, porque esto vino muy pegado a lo que fue SmackDown, este programa. Y recordar que mañana grabamos Florida Vice, pero como les dije anteriormente, probablemente, no estoy seguro si va a ser publicado el día de mañana o el lunes, pero vamos a estar ahí, así que también con un programa un poco más compacto, porque no vamos a reseñar tantos programas juntos, solamente Dynamite y Rampage de esta semana, que han pasado muchas cosas. Debutó Danhausen, Sammy Guevara contra Cody, Adam Cole contra Orange Cassidy, ¿no? Que hay mucha tela por cortar ahí, así que espero que estén atentos, porque ahí lo hablaremos en detalle. Y agradecerles a todas las personas que nos acompañan acá en directo o que nos van a escuchar más adelante, y simplemente guardar las energías para todo lo que se viene mañana con Royal Rumble. Así que ahí nos estaremos viendo, Martín.
Exactamente, así que bueno, felicitaciones a todos los que están clasificados al Mundial ya. Y bueno, nos veremos en...
Qué maldito, ¿no?
Y bueno, peor es jugar en altura y perder, ¿no? O sea, cambiar la sede y demás, eso es peor.
Sí, no, eso sí, definitivamente.
Así que bueno, ya nos estaremos viendo. Me estoy ganando bastante enemigos seguramente en el Arras de Lona Universe, pero bueno, hay que disfrutar cuando la victoria es para un equipo que uno quiere. Ya saben que yo no soy hincha de Argentina, pero sí quiero que a Messi le vaya bien en el Mundial, así que ya estaremos viendo. Tengo mucho hype por el Mundial.
Me sirve.
Estuve pensando muchas cosas, cuándo hacer shows, hacer Arras de Lona, hacer luego de las primeras fechas, estoy calculando todo, así que vamos a tener Arras de Lona para el Mundial, creo que ya está.
¿En diciembre?
Sí, noviembre, diciembre, sí. Así que vamos a tener episodios ahí dedicados, me comprometo por mi parte para estar ahí cubriéndolo y bueno, a ver quién se quiere sumar a discutir sobre... el VAR, los arbitrajes, el Qatar, los estadios y atuendos, ¿no? Podemos hablar y bueno, quién sabe qué más, así que va a ser muy divertido seguramente y bueno, hay que cubrirlo, es un mundial de fútbol, así que como se merece. Ya decía, nos vemos esta misma noche con Royal Rumble, con el post show y bueno, a ver qué nos deja todo este evento, así que bueno, muchas gracias. Y gracias por su atención.
Vamos, Bélgica.